Mis queridos amigos, parece que la cosa más sencilla del mundo y la que nadie le tiene que enseñar a uno es precisamente la súplica o la petición. Creo que un tema como el que vamos a tomar en esta ocasión, es decir, la oración de súplica, tiene tal vez menos atractivo o promete menos que otros temas. Creo que todos los que tenemos necesidades, ya por eso mismo nos sentimos expertos en súplica. En realidad, aprender a pedir es todo un camino, y sobre todo aprender a pedir a Dios. Con la ayuda del Señor, lo que quiero que descubramos es que eso que parece tan obvio y que parece tan sencillo, muchas veces lo hacemos mal. Este no es un invento mío. El apóstol Santiago en su carta tiene este reproche, entre otros. Pedís y no recibís, porque pedís mal. O sea que sí es posible que uno esté pidiendo mal. Resulta que Cristo tiene una promesa muy hermosa: pedid y recibiréis. Pero por lo visto hay maneras de pedir, porque el apóstol Santiago le dice a esta gente que están pidiendo mal y les dice que por eso no reciben. No toda petición está bien hecha, no toda petición corresponde a una verdadera súplica. A mí me está pareciendo que, muy al contrario de lo que dije al comienzo, la oración de súplica es difícil. Porque toda oración supone un encuentro. Si no, no se llamaría oración, se llamaría, por ejemplo, una meditación. En eso son honestos los amigos de la nueva era. Ellos, más que de oración, hablan de meditación. En una meditación doy vueltas sobre mis pensamientos, aclaro mis pensamientos, tomo conciencia de mi estado interior. Después de una buena meditación, saco como conclusión en dónde me aprieta el zapato. Veo, percibo qué es lo que me duele, qué es lo que me fastidia, qué es lo que busco. Una meditación es como un recorrido que hago dentro de mí mismo con una lámpara. Un recorrido que me lleva a una verdad, o avanzar en la verdad sobre mí mismo. Esta es una meditación. Y en ese sentido de meditación se puede hablar de la meditación o de los métodos de meditación, por ejemplo, que ofrece el yoga o cualquier otro método de meditación. Con estos métodos intento tomar conciencia de mí. Intento que aparezca, que brote la conciencia. Pero la oración no es eso. Para que se dé una oración, es necesario que se dé un encuentro. El encuentro, y esa es la parte más interesante, pero también la parte más ardua de esto que parece tan obvio. Precisamente la persona que está metida en su dolor y en su problema es la persona que tiene más dificultades para encontrarse con nadie. Precisamente, una de las características del dolor es que encierra. Refiriéndose al dolor físico, decía algún pensador: lo que más me fastidia de que me esté doliendo esta pierna, tenía un dolor terrible en una pierna, podemos imaginarnos qué sé yo, una asiática. Decía él, lo que más me fastidia de este dolor es que no me deja pensar en algo distinto. Es como un niño malcriado que reclamara toda mi atención. El dolor tiene una capacidad de encadenar el corazón. Es como uno de esos niños consentidos que están jalando la ropa y lloriqueando y molestando hasta que se les mira. Pero si se les quita por un momento la atención, vuelven a su escena, vuelven a su protesta, a su quejumbre. El dolor nos encadena, el dolor nos encierra. Los problemas de la vida tienen fuerza, tienen esa fuerza, esa perversa fuerza, esa fuerza malvada para encerrarnos en nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a decir a la Biblia que la oración de petición o la oración de súplica es algo obvio? Todo lo contrario. Yo creo que si hay una oración que es como una especie de milagro, es esta oración de súplica. Que una persona, estando en el dolor, se abra a un encuentro, esto es un milagro. Normalmente el dolor, sobre todo si es un dolor profundo, si es un dolor prolongado, tiene como consecuencia el aislamiento. No solo es verdad que la soledad produce dolor, también es verdad que el dolor produce soledad. Y la persona que tiene dolor, por muchas razones, algunas de las cuales tendremos que mencionar, la persona que tiene dolor por muchas razones construye dentro de su corazón un pequeño centro de autocontemplación y de autocompasión. Se siente retirada, se siente distinta. Así como un niño, por ejemplo, que llega a la hora del descanso y ve a todos sus compañeros que salen a jugar, pero él no puede jugar. ¿Por qué no puede jugar? Porque tiene un dolor. Es distinto, está solo. Es diferente, está solo. El dolor nos hace distintos, desgraciadamente, terriblemente distintos. Y esa sensación de ser distinto aísla. Si uno intenta expulgar un poquito, explorar un poquito el corazón doliente, pronto nos damos cuenta de que la urbanidad se acaba y lo que aparece es una especie de agresividad. Usted no sabe lo que yo estoy sufriendo. Usted no sabe. Esa es la distancia que hay entre usted y yo. Ese usted no sabe en realidad significa usted no siente. Usted no siente lo que yo estoy sintiendo. Somos distintos. Ya es bastante con que lo salude, le dirija la palabra y admita que usted está en mi presencia. Por eso, no debemos imaginar a la persona que sufre, a la persona que tiene problemas, como una persona que por eso mismo está ya dispuesta a aceptar y acoger. Quienes hemos tenido ocasión de acercarnos a los enfermos, así como a tantas otras personas que sufren, comprobamos que hay de todo. Hay enfermos que tienen una gran apertura, una gran disponibilidad para recibir, por ejemplo, la palabra, para recibir oraciones. Pero existe también el enfermo que está resentido con su suerte, está resentido con Dios, está resentido con la vida, está resentido con todos los que nunca fueron a visitarlo, está resentido con aquellos que ya se fueron. La soledad produce dolor, eso es cierto, pero el dolor produce soledad. Y en ese círculo de dolor y soledad transcurren los días de muchas personas. Desde luego, esos círculos traen mareos y con los mareos náusea, sensación de vértigo, de absurdo, de muerte. Pues bien, esto nos está indicando que poder salir, lograr salir de esa situación de dolor, es una especie de milagro, una especie de salto al vacío. Es un prodigio, es algo extraño. Que una persona salga de su cárcel de dolor, que salga de su celda de autocompasión y que sea capaz de creer que su dolor le importa a alguien, este es un milagro. Este es un milagro. Y en ese sentido, yo pido que admitamos que la oración de súplica es por lo menos tan difícil y por lo menos tan extraña y por lo menos tan misteriosa como muchas otras oraciones. En efecto, orar es un misterio. Orar es algo misterioso, es una actividad misteriosa, mucho más misteriosa que la meditación. Que yo intente hacerme cargo de cuál es el estado interior de mi conciencia, a ver qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, en dónde estoy, por qué estoy, quién soy, cómo voy, eso es como natural. Pero que una persona no se quede en eso, que se lance, que dé un paso más y que busque, que sea capaz de imaginar, o que sea capaz todavía más que eso, que sea capaz de afirmarse fuera de sí. Este es un milagro. Realmente es un milagro. Hacer verdadera oración de súplica es algo así como un milagro, me sostengo. A nosotros nos parece que es natural, precisamente porque lo que nosotros hacemos como oración de súplica es una caricatura. Nosotros llamamos oración de súplica o de petición a la exposición de nuestras necesidades, que es algo así como, que es algo así como una meditación. Hago el inventario, no de lo que tengo, sino de lo que no tengo. Digo eso en voz alta y le pongo una palabra Dios al principio, otra palabra Dios al final y quedo hecha la oración. Un elenco de mis problemas, una lista de mis necesidades, un inventario de lo que yo quisiera tener. Esa no es una oración de súplica. Me pongo a pensar en lo que me hace falta y digo, quisiera tener amor, quisiera tener dinero, quisiera tener salud. Eso es, salud, dinero y amor. Con eso ya yo me defiendo. Ya yo me defiendo. Quisiera tener eso, con que eso me llegara, ya yo me defiendo. La persona que hace listas, la persona que hace inventarios, recibe a Dios como un visitante en su vida. Un test muy sencillo para saber qué clase de oración de súplica está haciendo uno es responder a esta pregunta: ¿qué pasaría si su oración fuera respondida? Por ejemplo, ese señor que estaba orando y que decía: Señor, dame salud, dame dinero y dame amor. Salud, dinero, amor. Claro, la antigua fórmula, eso nunca falla. Preguntémonos esto. Señor, si usted recibiera salud, dinero y amor, lo que usted está pidiendo, ¿qué pasaría en su relación con Dios? Siendo honestos, la realidad es que esa persona no está suplicándole a Dios cualquier cosa. Lo que le está pidiendo a Dios en realidad es los insumos que llaman en el área de la producción. Dame los insumos. O como dicen en los sistemas, dame el input. Dame el input, lo que tiene que entrar. Dame la base, dame la cuota inicial. En el lenguaje de la vivienda. Dame la cuota inicial, Señor. Cuando la oración de súplica es un elenco de necesidades de uno, realmente en lo que se convierte es en dame la cuota inicial. Lo que nosotros le estamos diciendo a Dios en esos casos es algo como esto. Voy a caricaturizarlo. Señor, mi carro es bueno, la carretera es buena, mi destino es bueno, quien me acompaña es bueno, todo en mi vida funciona, pero se me ha pinchado una llanta y no tengo cómo despincharme. Despínchame tú, Señor, para que yo siga por mi carretera, con mi compañía, hacia el lugar donde voy. Es decir, dame un empujoncito. Ponme en la situación de lograr lo que yo quiero. El resumen de esa oración falsa, que no es la de la Biblia, el resumen de esa oración es: Señor, ponme en situación de seguir avanzando hacia lo que yo quiero. Obviamente, si la persona no consigue lo que quería, o si pierde la esperanza de conseguir lo que quería, porque es lo que estima que le hace falta, si la persona no consigue eso, ¿cuál es su reacción con Dios? De nada me sirvió orar. Bonito Dios usted. Interesante orarle a usted, ¿no? Voy a ver si entonces hay otros caminos, hay otras maneras, hay otros recursos para conseguir lo que yo quiero. En las listas que hacemos cuando hacemos estas oraciones de petición, lo que le estamos diciendo a Dios es: yo sé para dónde voy, yo sé cómo quiero ir, yo sé cuál es mi felicidad, pero me pinché, cualquiera se puede pinchar, yo me pinché y resulta que no tengo ni gato ni cruceta. Señor, envía, Señor, un par de ángeles, uno con una cruceta y otro con un gato, y ayúdame a despincharme para que yo siga por el camino que yo sé que es el camino que a mí me convence y que sé que es el camino que a mí me gusta. Una oración de esta naturaleza es una oración que tiene todos los requerimientos para caer en aquello que dijo el apóstol Santiago: pedís mal y por eso no recibís. Es una petición mal hecha, es una petición al revés, es una petición que no tiene sentido de las proporciones, que no sabe exactamente qué debería hacer. Nuestra lista de peticiones muchas veces es una manera de tomar más fuerza para nuestros objetivos. La gente que habla en motivación, algunos me confunden a mí con un motivador. Ya me han llamado de 3 empresas para decirme que si no puedo dar unas charlas de motivación. En realidad, si yo fuera a esas empresas, me sacarían a escobazos. Porque yo lo que quiero no es que se logren los objetivos de la empresa. No necesariamente los objetivos de la empresa son los mejores objetivos, ni es lo que mejor le conviene a las personas que están ahí. De manera que el primer punto de vista, mejor dicho, la base para seguir negociando, la base para seguir hablando es: vamos a ver si esos son los objetivos que convienen. Vamos a ver si eso es lo que sirve. Es que fíjese que esto tiene sentido incluso en el plano natural. ¿A qué médico o a qué odontólogo le gustaría o le gusta que llegue el paciente a decirle cuál es el diagnóstico? No faltan pacientes así. ¿A qué doctor le gusta eso? Doctor, vengo donde usted porque tengo una neuropatía múltiple. Necesito una droga que se llama mielogen, que es la que sirve para aliviar los problemas de la mielina, especialmente en el aparato, en el sistema parasimpático. Eso es lo que vengo yo a decirle, doctor. Lo mínimo que diría el doctor es, bueno, y si usted sabe todo eso, entonces, ¿qué hace aquí? ¿O para qué me necesita? ¿O qué es lo que usted pretende? Nosotros nos presentamos ante Dios ya con el tratamiento, con el diagnóstico y con la receta hecha. Y llegamos donde Dios a decirle, mire, fírmeme aquí y deme para la droga. Así llegamos nosotros donde Dios. Ya tengo mi meta, yo sé cuál es la carretera, estoy montado en el carro que es, voy con los amigos que a mí me gusta, esta es mi ruta, pero me pinché, par de ángeles, ¿sí? Haz el favor, par de angelitos, cruceta gato, arreglemos esto y sigamos. Y eso sí te prometo una cosa, Señor, yo quedaré eternamente agradecido, desde ese día en adelante yo diré, valió la pena invocar a Dios. Ese tipo de oración tiene muchos errores, pero como es lo que hacemos con tanta frecuencia y como es lo que sale tan espontáneamente del corazón, uno cree que es algo sencillo. Y por eso uno cree que no hay demasiado que aprender dentro de este tipo de oración de súplica. Yo me atrevo a pensar que está casi todo por aprender en esta oración. Vamos a analizar algunos de estos problemas, algunos de los problemas que tiene esa manera de orar, que es la más común. Lo primero y lo más grave es la soberbia. La soberbia. Y no se nos puede olvidar que hay una frase, un pensamiento terriblemente duro en la Biblia: el Señor resiste a los soberbios. Y en otra parte dice San Pablo: es que vamos a pelear con Dios, somos más fuertes que Él. La primera frase, Dios resiste a los soberbios, es una frase de San Pedro. Tarea, buscarla. La segunda frase, es que vamos a pelear con Él, es una frase del apóstol San Pablo. Tarea más difícil, buscarla también. ¿Es que somos más fuertes que Él? La soberbia. La soberbia. La soberbia es la muerte. Es la muerte. ¿Y cuáles son los actos de soberbia ahí? Primero, ¿a usted quién le dijo que sabía? ¿A usted quién le dijo que usted sabía lo que le convenía? Vamos a analizar eso. Vamos a analizar eso. ¿Usted quién le dijo que usted sabía lo que le convenía? ¿Quién le dijo eso? Respuesta: me lo han dicho muchos motivadores y muchos libros de superación personal y de motivación personal. Todos los libros que hablan de cómo salir del hoyo, todos los libros que hablan de cómo salir de la depresión y cómo salir del hoyo, tienen un común denominador. Dan estrategias para conseguir metas. Y todos esos libros indudablemente dan consejos como este. Mire, usted determine una meta, concéntrese en ella, piense en ella, obsesiónese por ella, trabaje por ella. Usted logrará su meta. Crea que la logrará y la logrará. Ese es el lenguaje del mundo de las motivaciones. Imagínese esta charla en una empresa. A escobazos me sacan. Porque el lenguaje ahí es ese. Crea que lo va a lograr y lo va a lograr. Crea que usted puede escribir un libro mejor que este, y usted lo escribirá. Crea que usted un día tendrá el cargo de su jefe, y usted lo tendrá. Pero no le muestre esto al jefe. Ese lenguaje nos ha metido en la cabeza que uno puede proponerse las cosas y lograrlas. ¿Y sabe qué? Eso es cierto. Yo no estoy diciendo que eso no sea cierto. Eso es cierto. Si usted, eso funciona. La inmensa mayoría de las veces eso funciona. Como una reacción química. Eso funciona. Si usted se concentra en una meta y trabaja en ella, lo logra. Cuando le preguntaban a Isaac Newton sobre el secreto de su genialidad, él decía: yo pienso y pienso y pienso en el problema hasta que lo doblego. Si a usted le proponen este problema, dados dos cuerpos que se atraen en proporción a sus masas y en proporción inversa al cuadrado de sus distancias, o sea, la ley de gravitación, ¿cómo debe moverse uno en torno al otro? Supuesto que no estén quietos al principio, sino haya una velocidad inicial. Ese problema debe resultar elemental para las personas que hayan estudiado uno o dos cursos de matemáticas o de física superior. Con el cálculo que precisamente estaba fundando Isaac Newton, es muy fácil responder eso: debe producir una elipse. Pero llegar a esa respuesta sin tener la herramienta que hoy tenemos, la herramienta matemática que hoy tenemos, es terrible. ¿Cómo resolvía Newton ese problema en el que tenía que fundar prácticamente una rama nueva de la matemática? ¿Cómo lo hacía? Pensaba y pensaba y pensaba. Un gran talento, pero sobre todo una gran capacidad de concentración. ¿Usted cuánto tiempo estaría dispuesto a pensar este problema? ¿Un minuto? ¿Cinco minutos? ¿Media hora? Newton había problemas que los pensaba 16, 18 horas al día. Pensar 18 horas en el mismo problema, pensar y pensar y pensar y perseverar hasta fundar el cálculo infinitesimal, hasta que produjo para la matemática el cálculo infinitesimal, lo logró. Esa ley funciona. Yo no estoy diciendo que esa ley no funcione. Usted se lo propone y lo logra. Voy a adelgazar, adelgazaré. Usted se lo propone y lo logra. Hay muchas cosas que usted se puede proponer y las puede lograr. El problema no es si eso funciona o no funciona. Claro que funciona. Voy a mejorar mi memoria. Eso funciona. Voy a ser una persona más simpática. Eso funciona. Todo eso funciona. El problema no es ese. Yo no estoy criticando a esa ley, no estoy diciendo que esa ley, que es una de las leyes del éxito, fracase. No, esa ley sí funciona. Mi problema no es ese, mi problema es: eso que usted finalmente logra, ¿es lo mejor? ¿Es lo que a usted le convenía? Sigamos con el ejemplo de Newton. Newton, uno de los genios más grandes de la humanidad, particularmente en las ciencias, es conocido por su capacidad de odio y venganza. Si tú eras amigo de Newton, podías esperar de él algunas cosas, no demasiadas, porque cuando estaba metido en su matemática, estaba en su matemática. Pero podías esperar algunas cosas, incluso cosas bastante terrenales. Llegó a ser un hombre políticamente muy influyente, Pero si tú, en algún momento, caías en la lista negra de enemigos de Newton, él utilizaba toda su influencia pública. Él fue director de la Casa de la Moneda, que era uno de los cargos públicos más importantes en la Inglaterra de la época. Fue director de la Casa de la Moneda, y él, con la misma persistencia con que se empeñaba en lograr la solución de un problema, con esa misma persistencia se dedicaba a aplastar, a estrujar, a destrozar a sus enemigos políticos. Es una sombra en la figura de un gran hombre, pero es una sombra perfectamente real. Desde luego que las cosas que nos proponemos las podemos lograr. Ese no es el problema. El problema es si vamos a lograr las cosas precisas. Si vamos a lograr las cosas que más convienen, en el orden que convienen. Newton no solo era un genio matemático y físico, era también una persona con una capacidad de odio, de desprecio a sus enemigos, que se gozaba despedazando a las personas, despedazándolas en su fama e incluso de alguna manera en sus bienes. Eso no quita nada del brillo genial de su matemática, no quita nada. Pero uno llega a preguntarse si ese señor no hubiera de pronto tenido una vida un poco mejor, más sabia, más sensata, si hubiera recibido algún consejo. Desarrolle su matemática. Nadie está diciendo que esa genialidad debía quedar oculta para el mundo, pero ¿es su matemática y su conocimiento todo? ¿Es eso todo? Sobre todo, señor Newton, ¿es eso todo lo bueno para usted? ¿Lo que era para usted está todo contenido ahí? ¿No tiene usted nada que aprender sobre lo que le puede convenir a usted como persona? Newton también estuvo explorando la Biblia. Esto tampoco lo sabe mucha gente. Se metió por una cantidad de caminos esotéricos. Él estaba acostumbrado a no recibir lecciones de nadie. Sentía que era el genio de los genios, y además lo era. No estaba dispuesto, no se sentía dispuesto a aprender de nadie. Sentía que lo que tuviera que aprender, lo aprendería por sus propias fuerzas, lo aprendería por sus propios recursos. Hoy causa admiración, causa reverencia ver los escritos científicos de Newton. Causa tristeza, causa risa ver sus escritos y comentarios bíblicos. He aquí un hombre que no quiso aprender. ¿Es eso lógico? ¿Es lógico llenar el corazón de resentimiento, de venganza y de odio solamente porque eso fue lo que yo quise? Esa soberbia es la que destruye. Esa soberbia es la que mata. Dijo Jesús alguna vez: no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Vivir para una obra, vivir para una meta, vivir para un objetivo, ¿es siempre lo mejor? ¿O no será que estamos sacrificando lo más valioso, el hombre? Por lo menos valioso, el sábado, la matemática, el deporte, el arte, un cuerpo bello o lo que sea. ¿Quién puede tener la suficiente sensatez de reconocer? ¿Quién podrá tener la sensatez suficiente de reconocer que necesita una palabra para redefinir sus metas? Newton tuvo muchas cualidades, especialmente en el campo de la inteligencia, pero faltó a esa inteligencia la sabiduría para descubrir que no en todos los campos se puede llegar con el mismo método, se puede triunfar con el mismo método, y que muchas veces es necesario aprender de otros. La soberbia destruye la capacidad de aprender. Es el primero, pero no el único, de los daños que causa en el alma. Dios resiste a los soberbios. Se condenó Newton, no tengo ni idea, y gracias a Dios no tengo que resolver ese problema. Estoy hablando de lo que sabemos de él por los biógrafos de él, y usted lo puede comprobar en cualquier biografía. Mi problema no es si se condenó o no, mi problema es qué enseñanza podemos tomar nosotros de una vida así. La soberbia destruye la capacidad de aprender. De manera que en eso de ponte metas y lógralas, hay que distinguir. Ese es un método excelente de motivación. Pero tienes que unirle a eso otra frase. Y es: recibe la ayuda pertinente. Recibe la ayuda apropiada para descubrir tu meta. ¿Quién ha dicho? ¿Quién te ha dicho que tu meta es lo mejor para ti? Newton imaginó la genialidad matemática y la puso como meta única de su vida. ¿Era esa la mejor meta para él? Cuando uno ve a este hombre escribiendo cartas para utilizar su poder para humillar a otra persona por el gusto de verla humillada, uno dice, ¿eso era lo mejor para él? ¿Eso? ¿Llegar a ese extremo ridículo, humillante, espantoso, era lo mejor para ese hombre? Yo me atrevo a pensar que ahí faltó oír una voz, oír otra opinión. Pero la soberbia nos hace sordos. Y lamentablemente, en el modelo ese, que es tan simpático por otra parte, de yo voy en mi autopista, sé para dónde voy, sé con quién voy, sé en qué carro voy, pero me pinché, Señor, mándame ángeles que me despinchen para seguir a donde yo voy. En ese modelo, lo más terrible del caso es que yo no le pregunto a Dios si mi camino es el que es. Y si mi meta es la que es. De fondo, en ese esquema, yo estoy asumiendo que yo soy el creador mío y que soy el que mejor me conozco, o el que mejor me conoce. Y así me pierdo de aprender. Así me pierdo de recibir la ruta, la mejor ruta para mi vida. De aquí podemos deducir cuál es la base para una verdadera oración de petición. Toda oración de petición necesita empezar por reconocer que Dios es el Señor. Eso es lo que nos enseñan estos salmos de súplica. A ti te llamo Señor. Señor. Reconocer que Él es el Señor. Y esto significa muchas cosas. No solo significa tú tienes los ángeles que me van a despinchar a mí. Significa tú tienes el conocimiento que yo no tengo. Lo primero que hay que pedirle a Dios es lo que dice alguno de estos salmos de súplica. Señor, mira si mi camino se desvía. A mí cómo me gusta esa súplica. Señor, mira si mi camino se desvía. Oiga, si Newton hubiera tenido esa súplica en sus labios. Mira si mi camino se desvía. Señor, yo tengo deseos, claro, yo tengo proyectos. ¿Cómo no tenerlos? Yo tengo metas. ¿Son los correctos? ¿Son los mejores? ¿Son los que me convienen? ¿Estoy siendo engañado? Esta súplica, esta protosúplica, esta primera súplica, yo les pido el favor de que la hagan. Porque en lo poco que conozco de ustedes, a unos podré conocer un poquito más y a otros un poco menos. En lo poco que conozco de ustedes, mis amigos, yo veo tanto en ustedes como en mí el peligro terrible de estar obsesionados en acelerar por la autopista que lleva al abismo. ¿A ti quién te dijo que esa era tu ciudad? Hay un pasaje chistoso en la Biblia. La Biblia no tiene mucho humor, pero tiene pasajes más o menos graciosos. Uno de esos pasajes es el que se refiere a un señor, esto está en el libro de los Números, un señor llamado Balaán. Balaán era como una especie de brujo, como una especie de mago, de esos tiempos antiguos por allá, cuando los israelitas estaban todavía peregrinando en el desierto, tiempos como de Moisés y de Josué. El rey de Balaán, Balaán era pagano en principio, y el rey de Balaán se llamaba Balac. Balac era pagano. Y Balac odiaba a los israelitas, veía en ellos una amenaza terrible. Balac, que era pagano, llamó a su brujo de cabecera, que era Balaán, y le dijo, oiga, necesito que usted me haga el favor de maldecirme a esta gente. Échenles un conjuro triple, lo más feo que usted pueda conseguir. Consígase la maldición más espantosa, más espesa y asquerosa y mándesela a esa gente para ver cómo acabamos con ellos. Balaán no le gustó ese encargo. Y entonces empezó a huir. Balaam tenía una burrita. Se montó en su burrita y se fue huyendo del rey Balac. Se fue huyendo del rey Balac. Él estimó que lo mejor que podía hacer era alejarse de ese rey. Definió su meta, se puso su objetivo y empezó a avanzar. Resulta que cuando iba Balaam en su burrita, la burra de pronto se puso arisca, se empecinó, templó las patas y no se movió. Balaam estaba seguro de su camino. Entonces, ¿qué hizo? Se bajó, vara en mano, y descargó su ira contra los lomos y la cola de la burra. La Biblia no dice las palabrotas que dijo Balaam en ese momento, pero en todo caso, lo mínimo que le dijo fue: hija de una burra. Y golpeó y golpeó al animalito. El animalito siguió andando y luego se volvió a detener. En esta segunda escena, Balaam se bajó aún más iracundo, golpeó peor a la burra, porque él estaba seguro de cuál era su objetivo y su meta. Yo casi que digo, maldita seguridad esa que uno se gasta a veces. Y agarró y la emprendió contra la burra, y la burra siguió andando. Cuando iban llegando a una especie de desfiladero, a un pasadizo estrecho, aunque había espacio para pasar, la burra se hizo a un lado hasta que le pilló la pierna a Balaam contra una de las paredes de ese corredor o de ese pasadizo, de ese lugar en que estaban. Cuando ya Balaam estaba dispuesto a sacar su revólver y acabar con la burra, resulta que sucedió un prodigio. La burra habló. Eso está en la Biblia. La burra habló. Y le dijo: un momentico, negociemos, un momentico. Este señor, que como era brujo y estaba acostumbrado a ver cosas raras, pues no se extrañó. A mí creo que me habla una burra y caigo ahí. Uno ha oído gente que habla como burro, pero ya oír al burro mismo impacta. Balaam no le dio ataque cardíaco, se puso a hablar con la mula, y la mula le dijo muchas cosas. Le dijo: mira, hace cuánto tiempo estoy contigo, yo te suelo desobedecer, yo me suelo portar como me he portado hoy. Y Balaam le dijo: pues no. En ese momento Dios le abrió los ojos a Balaam y se dio cuenta de que delante de él y de la burrita había un ser celestial, un ángel que estaba cerrando el camino, y que por eso había hecho que la burra se echara a un lado y no quisiera seguir andando. Es decir, la burra veía a ese ser extraño que Balaam hasta el momento no lo había visto, ese ser extraño que cerraba el paso, que bloqueaba el camino. La historia sigue en que Balaam entonces se devuelve, entró en razón, una burra le dio clases. Entró en razón. Yo creo que eso quedó en la Biblia para que uno sepa que cuando uno es terco, quiere decir que uno necesita que un burro lo enseñe. Y que uno es peor que un burro. Está muy bien dicho eso en el libro de los números. Tarea, buscar en el libro de los números el pasaje de Balaam y su burra. Balaam se devolvió. Ya Dios le habló a través del ángel y le dijo: mire, usted vaya y haga lo que le dice el rey, pero hágame caso a mí. Y Balaam pronuncia no las maldiciones que le había dicho el rey, sino unas hermosísimas bendiciones para Israel. Son textos muy hermosos, hermosísimas bendiciones. Claro, el rey se disgusta mucho con Balaam, pero esa es una historia que ustedes terminarán de leer en el libro de los números. Lo importante es ver cómo uno obra así, como Balaam, y uno la emprende a golpes cuando las cosas no funcionan como uno quería. La primera oración que hay que hacer es: Señor, ¿Es este mi camino? ¿Esto que yo quisiera tanto es lo mejor para mí? Tú eres el que manda. Tú eres el que abre los caminos. Si tú abres, nadie puede cerrar. Si tú cierras, nadie puede abrir. ¿Es esto lo que me conviene? La oración de súplica, la verdadera oración de súplica, tiene una estructura muy sencilla. Recoge, ante todo, la profunda confianza en que Dios es Señor. Tú eres el que mejor me conoce. Tú eres el que mejor me ama. ¿No será que estoy yo, como Balaán, golpeando, insultando, maldiciendo a ese instrumento tuyo, que en el caso de él era esa burra, que estoy maltratando a ese instrumento tuyo con el que tú me quieres decir algo? ¿Tú me quieres decir algo con estas circunstancias? ¡Abre mi entendimiento! Ese pasaje es muy gracioso, pero también está muy lleno de enseñanza. Señor, abre mis ojos. Tal vez mi burra ve mejor que yo. Tal vez yo necesito tener unos ojos distintos. Tal vez yo necesito descubrir un camino distinto. Por eso lo más propio de la oración de súplica es el acto por el que yo me pongo en las manos de Dios. No el acto por el que yo pretendo que el poder de Dios quede en mis manos. Como ya lo hemos dicho otras veces, la actitud que pretende que el poder de Dios quede en mis manos se llama magia. La actitud que me pone a mí, a mis proyectos, a mis deseos, a mis metas, en las manos de Dios, se llama fe. La fe, que es lo propio de la oración de súplica, es la actitud del que se entrega. La magia es la actitud de aquel que quiere tener ese poder para seguir por su camino. Esto significa entonces que yo no puedo proponerme cosas, y que no puedo empeñarme en cosas, y que no puedo desarrollar proyectos. Claro que no. Claro que no. Guiado por mi conciencia cada vez más ilustrada, cada vez más educada, guiado por mi conciencia, guiado por la recta razón, y después de una oración así, yo descubro metas y trabajo por ellas. Pero aún en esas metas en las que trabajo, siempre han de estar presentes dos cosas. Primera, la súplica: Señor, no permitas que mi pie se vaya por la senda mala. Guarda mi pie, guarda mis caminos. Esto no debe desaparecer nunca. Y lo otro que tampoco debe desaparecer es el resultado, el fruto de esta acción o de este esfuerzo. Serás tú, Señor, el que lo produzca. Serás tú, Señor, el que lo bendiga. Como dice otro salmo, todas nuestras empresas nos las realizas tú. Yo puedo utilizar mi inteligencia, sobre todo si mi conciencia se ha ido formando en Dios y si he orado. Puedo utilizar mi conciencia para definir mis metas, pero de alguna manera tengo que aprender a relativizar mis metas. Tengo que saber que aunque yo las haya pensado bien, no siempre son lo mejor. Yo no le puedo dar fe absoluta a mis pensamientos. Tal vez Dios frenando la burra, tal vez Dios pinchando el carro, en el fondo lo que me está queriendo decir es: mira, tu camino es otro. Media vuelta, vuelve a tu sitio, vuelve a donde estabas, piénsalo de nuevo. Mi plan es distinto. Esto es lo típico de la verdadera oración de súplica. Y por eso dice hacia el final de este escrito: la súplica, ejercicio de fe, mucho más que soliloquio de lamentaciones, termina a menudo con la certeza de que la oración es atendida y con una acción de gracias. La oración de súplica hecha así es una oración que nunca falla. Si yo le digo a Dios, despínchame, eso puede fallar. Pero si yo le digo a Dios, recíbeme en tus manos, eso no puede fallar. Si yo le digo a Dios, haz esto, eso puede fallar. Pero si yo le digo a Dios, haz que yo haga lo que tú quieres, como nos enseñó Cristo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, eso no puede fallar. Si yo le digo a Dios, quiero que le hagas caso a mis deseos, eso puede fallar. Si yo le digo a Dios, quiero aprender a hacerle caso a tus deseos, eso no puede fallar. Y por eso, si nosotros aprendemos a hacer este tipo de oración, nosotros vamos entrando en la lógica de Dios. San Pablo tiene una frase muy audaz. Dice, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Mire, uno empieza en estos caminos, uno empieza sin entender nada. Pero puede creerme, puede confiar en mí. Si usted hace el ejercicio de orar a menudo así, usted va acostumbrando su corazón a los deseos de Dios. Santo Domingo de Guzmán, el fundador de nuestra comunidad, pasó en alguna ocasión una noche de vigilia junto con un amigo suyo, un obispo. Hicieron una vigilia, estaban orando. Hacia el final de la vigilia, Santo Domingo le contó a su amigo, el obispo, le dijo, no me acuerdo de que Dios me haya negado una sola petición. Los corazones santos asumen de tal manera la mente de Dios que piden de acuerdo con el querer divino. Piden desde dentro del torrente del poder de Dios. Piden sumergidos en la obra de la gracia. Tienen a Dios a su favor, no pueden fallar. Y las cosas que pidió Santo Domingo no eran pequeñas. De Santo Domingo de Guzmán se recuerda, entre otros, el milagro de haber resucitado, haber levantado de la muerte a un muchacho que había fallecido en un accidente. O sea que no estoy diciendo aquí que Santo Domingo fue escuchado en peticiones elementales. Y en alguna otra ocasión, no habiendo pan para los frailes, Santo Domingo mandó que se tocara la campana para que fueran al comedor. Esto sucedió en el convento de San Sixto, en Roma. Estando los frailes en el comedor, cuenta la historia que unos seres vestidos de blanco que nadie conocía y que nadie supo de dónde habían salido ni a dónde se fueron después, llevaron pan a los frailes. Es uno de los milagros más grandes de Santo Domingo. Desde luego los frailes pensaron que esos seres eran ángeles. El pan que comieron, pan real y de esta tierra que alimenta, que llena la barriguita, fue ganado, fue regalado por Dios después de la oración de Santo Domingo. Y decía Santo Domingo, no me acuerdo de que Dios no me haya escuchado ni una sola vez. O sea que la oración de súplica no consiste en que uno deje de pensar o en que uno deje de desear, sino que es un camino maravilloso, que va haciendo que el corazón se acostumbre a los pensamientos de Dios, que va haciendo que el alma se acostumbre al estilo de Dios y que va produciendo santos, como Domingo de Guzmán. Santos que tienen de tal manera la mente de Dios, el pensamiento de Dios, que cuando ellos suplican, ruegan desde el torrente del amor divino, ruegan en la misma dirección de la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios no puede fallar. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Eso es aprender a suplicar. Eso es aprender a hacer esta oración. Que sea pues la primera de nuestras súplicas hoy, implorar al Señor que nos dé sabiduría para ponernos en sus manos, para admitir sus caminos. Los caminos de Dios no son los nuestros, dijo el profeta Isaías. Y yo siempre que medito en el llamado que Cristo hizo a los apóstoles, me hago esta reflexión. ¿Qué tal que ellos tercamente hubieran dicho: no, 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 señor, yo me propuse ser el mejor pescador de Galilea y voy a ser el mejor pescador de Galilea y voy a tener la mejor productora de pescado de toda Palestina. Qué desgracia hubiera sido para Pedro, para Juan, para Santiago, para Andrés, haber dicho esas frases. No, 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 mi camino es este. Gracias a Dios se dejaron cambiar el camino. Gracias a Dios, ese Dios que abrió los ojos de Balaán ante el ángel, ese Dios que puede abrir nuestros ojos y que puede mostrarnos: ¡hey! Es que tú has estado haciendo la fuerza donde no es. Es que tu camino es otro. Es así, ha de ser nuestra primera súplica: abre mis ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad, dice el Salmo. Ábreme los ojos, Señor, haz que yo vea, haz que yo vea. Todos los directores espirituales serios, porque yo no soy director espiritual o no soy serio, todos los directores espirituales serios recomiendan una sola oración cuando uno está empezando en Dios: la oración del ciego. Señor, haz que yo vea, ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Con esa oración nosotros le vamos abriendo espacio al poder del Espíritu, que hace que cada vez supliquemos según el corazón de Dios. Al término de ese camino se cumplirá lo que dijo Cristo: pedid y se os dará. Os aseguro que el que pide con fe logra. Claro, eso es cierto. Pero es que el don de esa fe que logra todo lo que se pide, el don de esa fe que pide sin vacilar, como dice Santiago, el don de esa fe está precisamente el del que tiene la certeza interior, como Santo Domingo de Guzmán, la certeza interior de la unión con Dios y con el pensamiento de Dios. Mis amigos, para empezar este camino solo se necesita un requisito: decirle a Dios: Señor, haz que yo vea, ábreme los ojos, creo que tú tienes un plan hermoso para mí, haz que pueda descubrirlo y con tu voluntad, con tu amor y con tu gracia seguirlo. Amén.